Cofe Toledo.
Estar informado.
Menos mal que se está haciendo la obra de la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, ubicada en la plaza de Zocodover. Menos mal, porque podría haber habido problemas o alguna desgracia. Lo ha dicho esta mañana la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, que ha asegurado que dará más noticias próximamente, pero de momento avanza que ese edificio tiene daños estructurales. Bueno, pues habrá que esperar a saber cuáles son los problemas que tiene este edificio y que podría haber ocurrido algo muy grave. ¿Quién mató a Jesús de Nazaret? Un tema súper interesante que es el título de la conferencia que te vamos a proponer para mañana viernes a las 6 de la tarde en el Castillo San Servando. Es una conferencia que va a impartir Fernando Garrido, abogado en ejercicio y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, que está hoy con nosotros. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues te voy a repetir el título. ¿Quién mató a Jesús de Nazaret? Cuéntanos.
Bueno, pues esta es una historia que creo que es conocida por todos o por casi todos, o al menos creo desde mi punto de vista que debiera serlo, pero que realmente, al menos en mi caso, siempre me he quedado un poco en la superficie, ¿no? Bueno, en el colegio yo me eduqué en los maristas, pues leíamos los evangelios en clase de religión. Al asistir a misa, especialmente en Semana Santa, siempre oyes la pasión en familia y evidentemente también en una educación católica, pues hemos oído en torno a la pasión de Jesús, su muerte y crucifixión y resurrección. Pero es un tema que a mí siempre me ha apasionado. ¿Quién mató a Jesús realmente? ¿Si lo matan los judíos? ¿Si lo mata Poncio Pilato? ¿Si son ambos? Entonces, por casualidades del destino, decidí un poco pues intentar sacar mis propias conclusiones. Y al final esto se ha plasmado en un libro y en una conferencia que es la que imparto mañana. Es responder a determinadas preguntas. ¿Quién detuvo a Jesús de Nazaret? ¿Si la detención fue legal? ¿Si hubo un juicio judío? ¿Si la condena fue judía? ¿Si fue romana? ¿Si fueron ambos? Y todo esto un poco también mezclado pues, con ciertas curiosidades. ¿Cuál es el idioma que hablaba Jesús de Nazaret? ¿Por qué se produce la traición de Judas? ¿Por qué con un beso? En fin, es un poco mezclada la historia, digamos, profunda. Por alguien que, como yo, no es historiador, tampoco soy teólogo, pero lo que intento es responder a esas preguntas que la gente de la calle, como yo, me he hecho muchas veces en torno a la pasión de Jesús.
Así es, porque además aseguras que es un estudio para creyentes y no creyentes, es decir, que es un tema apasionante para cualquier persona dentro de nuestra cultura, ¿no? Y porque,
así es.
Desde luego, como abogado puedes decir que no tuvo un juicio justo.
No, sin ninguna duda, no tuvo un juicio justo. Claro, también hay que remontarse a aquel momento, es decir, tampoco se puede analizar a la luz del derecho procesal de hoy. Ni la conferencia ni el libro tienen un calado así con una enjundia jurídica, ni muchísimo menos, sino que intento explicar de una manera pues bastante sencilla y sobre todo asequible pues un poco cómo era un proceso judío, cómo debiera serlo, cómo era el proceso romano, y a partir de ahí, bueno, pues un poco efectivamente escudriñar en lo que dicen los evangelios y sobre todo lo que trato de sacar conclusiones. Yo expongo las mías, pero también dejo que sean los demás los que saquen sus propias conclusiones. Y de luego, sin ninguna duda, no fue un juicio justo en absoluto.
Una conferencia súper interesante. ¿Quién mató a Jesús de Nazaret? Mañana viernes 7 de marzo a las 6 de la tarde en el Castillo San Servando con el profesor Fernando Garrido Polonio. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Muy buenas tardes, soy Blanca Bermejo y estás escuchando Mediodía en Cope Toledo.
Cope Toledo.
Hiperfreud, nuestro centro de compras habitual que ofrece, como siempre, calidad de todos sus productos a los mejores precios y los frescos más frescos de temporada procedentes de proveedores locales. Hiperfreud, en el centro comercial Puerta de Toledo.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars. En el Hospital Quirón Salud Toledo cuidamos de tu salud digestiva. Nuestro servicio de aparato digestivo estrena consulta especializada en hepatología, con profesionales expertos y avanzadas técnicas como la elastografía de transición o FibroScan para el abordaje de la fibrosis hepática. Infórmate y pide cita en el 925-266-100 o en nuestra app Quirón Salud, la salud persona a persona.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro.
Renta 4 Banco. En Toledo, en la Avenida de la Reconquista, número 3, o en el 925 28 50 43.
¿Necesitas amueblar tu oficina? En Pina Mobiliario disponemos de todo lo que puedas necesitar en mobiliario, sillería, mamparas divisorias y todo tipo de complementos para equipar su oficina.
Pina Mobiliario, en calle Río Mundo 34 del Polígono Industrial de Toledo.
O llámenos al 925 230408 y concertamos una visita para ir a asesorarle.
Visite nuestra web pinamobiliario.com.
En Mediodía Cope, a tu salud, hoy tenemos cita con el doctor Ladero en Clínica Trinidad, Talavera, calle Miguel Hernández, número 2, 925-680-720.
Doctor Fernando Ladero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Blanca, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Esta semana hablamos de las nuevas perspectivas en la cirugía de prótesis de cadera, en la que usted es experto. Antes de nada, ¿qué son las prótesis y para qué sirven, doctor?
Bueno, pues mira, las prótesis que hemos hablado ya en bastantes programas de ellas, pues son esos dispositivos, en la mayor parte de los casos de aleaciones metálicas muy muy ligeras, a veces con componentes cerámicos o componentes de plásticos de polietilenos, peso molecular muy altos, que lo que hacen es sustituir una articulación dañada, ¿no? Concretamente en la cadera, las prótesis habitualmente son de dos tipos, pueden ser parciales, pero pueden ser también prótesis totales, que lo que sustituyen es el acetábulo, que es la parte de nuestra pelvis donde se embute la cabeza femoral, sustituyendo por una especie de concha que se llama cotilo, ¿no? De esa aleación metálica que te digo, la parte femoral, que es un vástago embutido en el canal femoral y con un par de fricción, o la cabeza, que se articula con un bien con un plástico de ese polietileno de peso molecular ultra alto o bien con un componente cerámico, tanto en la cabeza como en el propio cotilo.
¿Y todas las prótesis que se ponen son iguales? ¿Se trata de un caso de artrosis o de una fractura de cadera, por ejemplo?
Bueno, pues sí, la verdad es que hay distintos modelos, ¿no? Dependiendo más quizá de la edad del paciente y la calidad del hueso. A veces utilizamos cemento, a veces son prótesis recubiertas con materiales porosos o de hidroxiapatita que favorecen la integración biológica del propio hueso del paciente, crece sobre el propio implante para fijarlo, pero básicamente los modelos difieren poco en el sentido de que habitualmente en las fracturas de cadera pues solamente sustituimos la parte del cuello femoral que se ha fracturado y en las artrosis sustituimos las dos partes de la articulación que ambas están dañadas.
¿Cómo son los implantes modernos? ¿Han cambiado mucho respecto a los del siglo pasado?
Bueno, cuando hablamos del siglo pasado, claro, las primeras prótesis aquellas que empezaron a implantarse en los años 60, y John Challey, ese cirujano inglés que fue el que las popularizó, pues obviamente han evolucionado muchísimo desde aquel momento, ¿no? De finales del siglo XX ahora, la verdad que no tanto, más que nada sobre todo en esos biomateriales, ¿no? Esos componentes porosos, el diseño anatómico de los implantes que lo utilizamos, sobre todo en ese fémur, pues tienen tendencia a adaptarse de la mejor manera posible a la anatomía del paciente, recubiertos de ese material poroso con hidroxiapatita para favorecer la integración biológica. Es decir, en esos detalles sí que han cambiado. Casi todos los cotilos ahora pues son cotilos que se llaman presfit, van embutidos en la pelvis a presión, aunque los podamos, digamos, la opción de atornillarlos también, son hemisféricos. Sobre todo y fundamentalmente donde se ha notado esa evolución ha sido en los biomateriales, ¿no? El gran problema que tenían las prótesis de cadera de esos diseños iniciales y, bueno, los que hemos venido utilizando hasta finales del siglo pasado, era el desgaste del polietileno, ese plástico de peso molecular ultra alto que cuando articulaba con esa cabeza metálica, pues se producía un desgaste, esa suelta de micropartículas en la articulación y al final ya a la postre lo que hacía era favorecer la resorción de hueso y el aflojamiento del implante. ¿Qué pasa? Que ahora utilizamos otro tipo de materiales, bien cuando son polietilenos se tratan de distinta manera, radiación gamma, se quitan los radicales libres y demás para que tengan una grandísima dureza, se les embebe en vitamina E, en fin, distintas tecnologías para que no tengan prácticamente gaste. Y sobre todo y fundamentalmente yo creo que el tema de la cerámica, el Biolox, ¿no? Que ahora es lo que más se está utilizando seguramente, que son el par de fricción de cerámica, que es el material más duro después del diamante, tanto en el cotilo como en la cabeza femoral.
Doctor Fernando Ladero, siempre un placer. Muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Blanca. Hasta el próximo día.
Escuchas Mediodía Cope.